Esto es El Sindicato. Y me acuerdo que hace un par de semanas preguntábamos con Miguel, un viernes, en los jueves, pusimos un tema del sindicato, que era la carbonería, fuga, la fuga.
La fuga de la carbonería.
La fuga de la carbonería.
Una canción que...
La prohibieron.
Estuvo prohibida, ¿no?
Claro, la prohibieron.
Y hubo, y demoró en ser adivinada, pero... Aparecieron los oyentes.
Apareció, sí, señor.
Mm. Bueno, esta tarde nos acompaña, ya lo escuchaban recién, Miguel Livichich, que, bueno, integró el sindicato. ¿Eso qué fue?
Sí, el sindicato. Yo fundé el sindicato en el 69.
69.
Y después en el 71 el comité.
Ay.
Eso es nombre mío, bien para ir preso en aquella época, ¿viste?
¿Los sobrinos del tío Tom?
Eso fue antes del sindicato. Ahí fue cuando nos fuimos, que yo me quedé, ellos se vinieron porque extrañaban. Éramos muy chicos, 16, 17 años. Y yo me quedé tocando con Sandro en Buenos Aires.
Mira.
En la Argentina. Me quedé loco, le gustaba la onda que yo tocaba y me contrató para la orquesta, ¿no? Vino el sobrino del tío Tom, yo me quedé allá y cuando me vine formamos con dos de ellos, de los sobrinos del tío Tom, el sindicato. Y ganamos con este tema el Festival Internacional Beat de Piriápolis.
¿Año?
En el 60, verano de 69-70. En el pabellón de la Rosa.
No,
se llamaba Auditorium.
Importante.
No, lo habían cambiado. El viejo solar.
Lo están reconstruyendo.
Sí,
todo.
sí, ya está.
¿Ya está pronto?
Está precioso.
Ah,
sí,
mirá,
está precioso. Ya están haciendo espectáculos.
Mirá tú. Bueno, vamos a decirle a los oyentes que nuestro invitado, además de la música, de todas estas formaciones que hemos repasado, tiene varios libros publicados. Entre mujeres, sí señor,
sí.
Una historia que remite a
esa época, ¿no?
A aquellas épocas,
sí,
¿no?
Y un poco más, sí, empieza, en realidad es autobiográfico, ¿no? Empieza con mi infancia, digo, porque además es
con aquellas mujeres,
sí, es claro, porque es sugestivo. A mí, cuando puse el título, algunos amigos me dijeron, ¿qué estás haciendo? El Kama Sutra, digo, no, ¿qué te haces? El galán, ¿no? Digo, entre mujeres le digo porque uno nace de una madre, mujer, tiene hermanas, mujeres, tiene primas, mujeres, compañeras de escuela, siempre es mujer. La dentista de... Antes iba la dentista a la escuela, ¿te acuerdas que en los programas de antes la dentista te atendía en la escuela? Había dentista, uh-huh. ¿No? Épocas de las vacas gordas, ¿no?
Uh-huh.
La dentista, la directora, siempre era la...
La compañerita buena, la que compañerita, te ayudaba a terminar los deberes que no habías hecho.
Sí, que además vos estabas enamorado y no te animabas a darle la cartita que decía, yo te quiero, vos también, todos somos novios, ¿no? Bueno, siempre era la. Después fue la novia, después fue la esposa, después fue la nieta, después fue la... ¿Entendés? O sea, entonces transcurrís la vida entre, uh-huh, entre mujeres. Sí. Lo mismo si el libro lo escribiera un hombre, es decir, una mujer, diría, entre hombres, el padre, el tío, los primos, los hermanos, los compañeros de clase. Digo, entonces, esa era la finalidad de mujer. Pero tiene una serie de historias eróticas, infantiles, muy muy graciosas. Lástima que la editorial cerró, pero ya íbamos en la segunda edición, venía muy bien ese libro.
Siempre hay tiempo para retomar. Y entre otros títulos está también No viajarás en vano.
Sí, un manual muy gracioso para viajeros, era gracioso.
Sí, y que recoge
anécdotas, y además consejos, ¿no?
Los
baños del mundo, los desayunos del mundo, la forma de comportarse y algunos las picardías de la gente.
Las valijas.
Sí, las excursiones. El emporio de la hipocresía, ¿viste? Estás 30 días con las personas y dices, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y juntan las firmas, todo. Después nunca más escriben, nunca. Se olvidan, tiran todas las tarjetas de visita cuando llegan a la casa, ¿viste?
Todo junto.
Sí, es terrible.
Bueno,
sí,
después vino Guía de la Nostalgia.
Ese fue terrible, ese fue muy bueno. El año pasado... ¿sabes que se llevaron de Sydney y pidieron 1000 libros? Pero no hace mucho, hace 6-7 meses, 1000 libros para la colectividad española. Se vendieron más de 6000. Y era un librillo chiquitito.
¿Por qué española?
Porque española no, perdón.
Vale, sí señor,
corríjame, perdón, perfectamente perdón. Corregido. Ya los españoles empezaban a hablar, dale vos, ¿no? No, los uruguayos, quise decir, de que hablan en español, ¿no? Y no, porque se hicieron ahí todo un, tienen grandes clubes, el Uruguay tiene un club muy bonito,
muy
con casino y todo en Sydney, ¿no? Y y entonces hicieron más o menos una entre los de Nueva Zelanda y Australia, ¿cuántos precisaban? Y bueno, 1000 pidieron, casi nos morimos, ¿no?
Me parece. Sí, bueno, y llegamos a la publicación del último libro, sí, de Miguel Libicic, que es
absoluta novedad, porque salió el lunes.
Está fresquito todavía, está prendido,
sí,
todavía.
Sí, está, tiene calor.
Está encendido.
Parece una caja de cigarros.
Es una caja de Marlboro. No,
Marlboro clásica, con los colores.
Para llamar la atención.
Fumar es perjudicial para la salud, por las dudas aclara el libro.
Sí, dice.
Para que no sea.
Sí, bueno, para no se lo vayan
a
fumar.
Leerlo no es
perjudicial. Leerlo no, pero puede fumar. Con cada hoja hacer un fumar.
Bueno, ¿y cómo es esto?
Mirá, el libro...
¿Hay derecho a fumar?
Sí, hay derecho. Es un producto, el tabaco como cigarrillo o como habano o como tabaco de pipa, o como sea, es un producto legal que se vende en todos los comercios del ramo. Es un producto cualquiera, como puede ser una nuez, como puede ser una banana, como puede ser medio kilo asado, ¿no? O sea, nadie delinque comprando un atado de cigarrillo, ¿no?
Uh-huh.
El derecho existe, digo, he estado por internet paseando por todo el mundo y ya hay organizaciones, ¿no?, que se han formado, legales, ya no van directamente como acá, que fue esto es así y asá. En otros países va al parlamento, se pelea, hay gente que va a organizar la situación, porque no se trata de decir acá no se fuma y no se fuma, no, yo mi bar quiero que sea fumador, el que no fume que no entre, pero yo, acá se fuma, ¿verdad? Empezando yo que soy el dueño, fumo, y los mozos quieren fumar, y el que no quiera fumar, si se va, se va, y si no se queda, y sin embargo hay lugares que se fuma, lugares que no se fuma. Bueno, pero eso sí, la pregunta contestada es así, es absolutamente legal y de consumo sin ningún tipo de problema, ¿no?
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas?
Bueno, las desventajas, el libro tiene una... está hecho, yo por eso digo, está muy condensado ese libro, hay que leerlo todo para entenderlo, ¿no? Tiene una doble lectura, es decir, primero que nada, aclarar que el libro no incita bajo ningún concepto ni ningún fumador, porque hasta hay una proclama ahí, ¿no?, que yo hice para que no fumen, ¿no? El cigarrillo produce... no está comprobado científicamente, definitivamente, aunque te parezca mentira, pero produce muchos cánceres, mucho daño en los bronquios, en la lengua, en el esófago, en el estómago, se junta alquitrán en el fondo del estómago que no permite ver úlceras que tenemos tapadas a veces por ese alquitrán. Son efectos a largo plazo, por eso a veces no tenemos que confundir, el cáncer de cigarrillo es lento, ¿tá? La incubación dura 25 años de un verdadero cáncer de cigarro, porque todo se le achaca al cigarro, pero no está todo ahí, ¿eh? También está lo que nos fumamos en la calle, de polución, de motos, de autos, de ómnibus, de camiones viejos.
Todo suma.
Todo eso suma, lo que nos estamos tragando de porquerías, de alimentación con químicos, ha cambiado la industria, con conservantes, todo eso va para adentro y no se sabe a dónde va una metástasis, ¿no? 25 años se lleva una incubación de un cáncer de pulmón, y limpiar un pulmón, un organismo de tabaco, yo dejo hoy de fumar, lleva 15 años. O sea, limpiarlo absolutamente. Y lo más factible es que dentro de esos 15 años te pase otra cosa que no tenga nada que ver con el cigarrillo, como puede ser, yo qué sé, un problema cardíaco o un problema de otro tipo, y vos le eches la culpa al cigarrillo, ¿no?
Digo. Claro. Y ante todo eso, ¿para qué fumar?
Ahí me estás preguntando lo mismo, es decir, ¿qué tiene de bueno fumar? ¿No? Yo creo que fumar, la primera cosa es un placer, ¿tá? Como puede ser el sexo, ¿tá? Como puede ser comer una buena comida hecha por un chef que sabe cocinar, como un buen café tomado en un lugar especial o mirando un paisaje lindo. Fumar es un placer primero que nada. Segundo, fumar te puede dar, fumar quita la ansiedad, ¿eh? Es una cosa que te relaja, te deja laxo. Fumar te da un espacio de tiempo para contestar una pregunta complicada que te hacen, por ejemplo, cuando vos te hacen una pregunta que vos no la tenés en el momento, te da los segundos necesarios para sacar el cigarro, prenderlo y en esos instantes poder razonarlo, ¿no? Digo,
Está para la timidez también.
Exacto. Un individuo, lo puse ahí eso, mirá vos, qué cosa curiosa. Una persona con un cigarro en la boca tiene otra personalidad. De hecho, los personajes de podemos nombrar varios que yo nombro ahí, por ejemplo, acordate de Rita Hayworth en Gilda, cuando fumaba, o Humphrey Bogart, o Clint Eastwood con el puchito aquel, todos los personajes grandes, Churchill con su habano, la Pantera Rosa con la boquillita, ¿viste? Son cosas que si le sacás ese aditivo del cigarrillo, pierden la personalidad.
Sí, el cigarro como que te da como la sensación de que, bueno, si estás fumando un cigarro, estás haciendo algo muy importante que tenés que canalizar el estrés.
Y vos sabes que descubrí otra cosa, no la descubrí, por supuesto, son cosas que voy recogiendo, ¿no? Los cigarros que fumás durante el día, de pronto, si vos estás acá adentro trabajando y se pudiera fumar como antes, más bien que no los disfrutás mucho, son casi mecánicos. Pero después sí hay momentos. Yo qué sé, vos estás en. Juntaste con tu mujer durante 8 o 10 años y te fuiste a Italia. ¿Está? Y estás en la Plaza Navona, ahí pediste dos cafés cappuccino que te los traen del bar de enfrente, estás sentado en una mesita mirando cómo Miguel Ángel hizo tal o cual fuente o el Bernini, ¿viste? Y pedís el cafecito ese. Y ese cigarro es un rollo de fotos, ¿viste? Eso es un placer, ¿viste? No podés perderte ese cigarrillo que te da un recuerdo eterno, ¿viste? Porque lo recordás después, ¿te acordás que nos fumamos un faso y nos tomamos aquel cappuccino mirando la fuente de Bernini? Es parte de la
historia. Ese es el disfrutable. Están los otros también. Por ejemplo, el primer cigarrillo de la mañana. Es duro ese.
Claro, bueno, ojo que también cada uno lo regula. Yo, por ejemplo, de mañana no fumo porque me mareo. ¿Viste? Y fumo 10 cigarros por día, ¿no? Yo soy un tipo que fumo poco, ¿no? Y empecé tarde, además, a los 20 años empecé a fumar. Y eso que era músico y no sabe lo que era de noche, ¿no? Y después está el gran tema. De algunas notas que me han hecho, el gran tema es el humo pasivo.
Sí, claro, que es la gran cuestión. Nadie puede discutir, cada uno que haga lo que quiera. La cuestión
ahora,
es cuando
los otros,
obliga a fumar a los otros.
Los otros. Ahora, mirá qué curioso. Hicieron una encuesta en Inglaterra, en Londres específicamente, en la zona de los pubs. Hay unos pubs a los que concurre inclusive la realeza, que tienen... viste que allá los pubs tienen 174 años, viste, son de 1812, viste, toda esa onda. Entonces va el príncipe Charles con la novia y bueno, está.
Ya se casó.
Pero todo va a ir él igual, la novia va a quedar en la casa. Y entonces entras y el humo lo tenés que cortar con un cortafierro y la cerveza, el olor al alcohol es terrible, ¿no? Y entonces atrás del mostrador, el que sirve, también es una institución. Viejitos que hace 40 años que están ahí, 25, 30 años, y les han hecho placas, les han hecho estudios, pensando que se encontraban con un tumor, ¿viste? Con una cosa, no tienen nada. No se lo explican, y por eso es que hay un gran dilema con el tema del fumador de segunda mano. Vos podés tener de repente facilidad para adquirir un tumor de fumar humo de segunda mano, pero puedes no tenerlo. Yo hace un mes y medio terminé un chequeo, hace 40 años que fumo, y me dio, claro, voy al gimnasio, digo, hago cinta, hago aparatos, cosas, y me dio pulmón de atleta, 130, soplé en la espirometría, el tipo me dijo, opa, está fenómeno, y las placas me dieron un velo más oscuro, absolutamente normal, pero se va oscureciendo porque tenés ya 60 pirulos, ¿no? Pero no tenía nada. El tipo me dijo, a la edad que tiene usted, siga dándole. Que...
Puede ser un problema sanitario el del fumador pasivo, pero también es una cuestión de que no quiere ni siquiera oler el humo del cigarro.
Sí, no. Y bueno, y ahí viene la cosa también. Que es lo que dice el libro, que creo que es el eje del libro. Es mi derecho a fumar. Nos han acorralado de una manera, o sea... Yo nunca me pasó. Nosotros teníamos una tía, Tota, que era alérgica y asmática, que cuando venía a la vieja a casa a comer los domingos, nosotros, mi viejo que fumaba, mis hermanos, ¿no?, nos íbamos al patio a fumar, pero porque sabíamos que le hacía mal a la vieja, y estando ella nosotros no fumábamos. Yo en una cola, aquellas colas de Manzanares que se hacían cuando no había aceite, ¿te acordás? Nunca se me ocurrió tirarle en la nuca o en la cara al que estaba atrás mío el cigarro, aguantaba de fumar. Yo, pero te lo digo con la mano en el corazón, es un problema también cultural. Ahora, si agarrás un reo, digo, y es más, si no te decía, perdone, ¿sabe que me hace toser su cigarrillo? Lo tirabas.
Sí.
Lo tirabas. Ahora, vale. Agarrás un reo, te dice, y bueno, váyase a otra cola, yo qué sé, no sé. Es como todo, digo, ¿no? Yo lo que estoy es un poco en contra de que termine siendo señalado como porque, ¿qué pasa? Nos dieron un lugar para fumar. Entonces yo tengo este predio donde puedo fumar. Y me vengo a fumar acá. En todo Asia, y sobre todo Asia, y en algunos países de Europa, en todos los aeropuertos han puesto los smoking room, ¿no? Es una habitación como esta, que hay obviamente olor a cigarrillo, con un gran extractor, ceniceros por todos lados y bancos y aire acondicionado. O sea, la gente los busca, pero además los busca desesperadamente, están así, pero son conscientes porque produce una ansiedad volar. Está comprobado que hay un 80% de gente que no le gusta volar. O sea, está nerviosa, además que te revisan todo, ahora viste cómo es, detectores hasta por allá te ponen, ¿no? Entonces entras ahí, te fumas un cigarrito, ping, lo apagás y salís. Seguís paseando el aeropuerto. Al rato sabés que allá hay otro smoking room, van, te fumás otro cigarrillo. Pero hay lugares que se han vuelto radicales, que no podés fumar en ninguna parte. Y de repente tenés 11 horas para hacer un cambio.
Sí, y las multas son salvajes. Y,
claro, Hong Kong tiene $5,000 de Hong Kong de multa. Y Singapur, si tirás un cigarro o una caja de cigarro o, bueno, lo que sea, de chicle, en el piso... Y te agarra la policía turística, te ponen una cosita que dice realizando trabajos ¿cómo se llama?
Comunitarios
6 horas, y te dan un cepillito y agarrar la vereda.
O que seas turista igual.
Turista, uh-huh. Sobre todo los turistas, las que las quedan son los turistas. Ahora no sabes lo que es Singapur, ¿no? Es un billar, ¿no?
Es notable como esto se ha incorporado a Uruguay, porque cuando uno sale de Uruguay y va a un bar, a un restaurante, y hay alguien fumando, te choca muchísimo.
Te choca, te empieza a chocar.
Ahora empieza a chocar y empieza a entender los cuentos que venían de antes, de gente que decía, no, fui a Estados Unidos y me gritaban en la calle porque andaba con un cigarro, entré en un restaurante con un cigarro y poco menos
claro,
me sacaron
corriendo. Claro, claro. Ahora, yo por ejemplo me extrañó que en Miami antes, bueno, no se podía fumar en ningún lado, salvo saliendo a la calle. Ahora ya no es solo salir a la calle, tenés que buscar en la calle, hay unos ciertos lugares que puedes fumar. Sin embargo, estuve en Washington y hay smoking room dentro del aeropuerto. Me llamó la atención. Posiblemente porque viene mucha gente del exterior, ¿viste? Que les hayan respetado esa situación, ¿no? Bueno, y volviendo al tema. A mí me dan este lugar para fumar. Y yo vengo a fumar acá a este lugar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que te invaden también este lugar y ponen mala cara. o te hacen así, viste, sobre todo las ancianitas, que son las más agresivas, ¿no? Te hacen así con la mano, como diciendo, ah,
¿qué está haciendo acá?
O dicen, qué asco. Entonces no queremos ser lo que dice ahí, ser señalados como los leprosos del siglo XXI, viste. No hay derecho, yo no estoy cometiendo un crimen, ¿me entendés? Digo, tengo amigos, como le contaba a alguien recién ahí afuera, que hemos dejado de vernos, barras de 6, 7 matrimonios, porque ellos dos de ellos decidieron dejar de fumar, entonces tiraron todos los cenicieros de la casa, entonces no se puede fumar más en la casa. Te pongo una de las influencias, ¿no?, de lo que ha pasado. Y entonces ya no nos juntamos más, de 20 claro. años de juntarse. ¿Por qué? Porque hay que bajar 9 pisos fumando un cigarro a la calle.
Sí. También es cierto que hasta que la cosa no se dio vuelta, la tortilla no se dio vuelta, hubo para los fumadores mucha impunidad, digamos.
Esa actitud de recato se pensó.
Está bien, pero esa actitud de recato que tú describís, por ejemplo, bueno, que tú recordabas, tu tía asmática, y que por delicadeza, ustedes voluntariamente, antes que le dijeran nada, se iban a fumar al patio. Muchas veces los fumadores en este país y en tantos otros
no
preguntaban nada, no, fumaban y chao.
Bueno, acordate que se fumaban
en los aviones. Es verdad que se fumaban en los ovnis y aviones, fumador o no fumador, la clásica.
No, fumador, además, fumador, los fumadores iban al final. Yo pienso que son cosas que se pueden solucionar técnicamente, tecnológicamente. Digo, un fumador, si vos ponés una mampara en un ómnibus, bueno, como hay en los trenes de Europa, se puede fumar. Hay vagón fumador que entras y te morís del olor, ¿viste? Entrás por una puerta y salís por el otro con un olor a tabaco, a porquería, espantoso, ¿viste? Y yo lo entiendo que es asqueroso el olor.
El vagón chimenea.
Claro, pero vos tenés que viajar de repente 27 horas antes de arriba un tren. Y si sos ansioso, querés fumarte un cigarrito, y uno solo que sea, ¿viste? Pero el problema es que no podés ni uno fumar. Acá lo que también veo que el tema de la salud va a ser bravo. Yo veo a la muchachada como sale empapada de bailar de transpiración en pleno invierno y salen para afuera a fumar. Es bravo, he comprobado que es bravísimo salir para adentro también. Salen afuera a fumar y empapado con las novias y la mano en coche. Y hay 200 tipos afuera que son una gripe o un espasmo o una bronquitis galopante. Le va a salir mucho más caro de lo que ellos dicen que le sale, ¿no? Hoy en un programa, justo que venía Story, no sé, decía, yo le dije a lo que le digo, decirle, preguntarle si fuma y aparte que diga, a ver si dicen, por favor, cuánto ganan con el impuesto al tabaco, porque ellos ganan más del 50%, ¿no? Y con esta suba que le pegaron ahora, además, para tratar de asustar, también hay un tema político. Por eso digo, el libro hay que leerlo, porque tiene todas las opciones, ¿tá? Todas las opciones tiene. ¿Tá? Asustar, impresionarte para tratar de que vos dejes, pero también está el tema político, ¿eh? La distracción, todo ese tipo de cosas.
Miguel, ¿qué pensás, pregunta un oyente, sobre la legalización de la marihuana? Hablando de los puchos.
Sí, hablando de los puchos. Bueno, esa es una de las cosas que dicen que es mucho menos nocivo que el tabaco, porque no tiene alquitranes ni nicotina, ¿no? Yo creo que no estamos preparados para estar legalizados, ¿no? A pesar de que si vos te pones a pensar, digo, el alcohol está absolutamente sociabilizado. Inclusive está inclinado hacia la juventud. Vos ves que están haciendo grandes conciertos de rock impulsados por una empresa que vende alcohol. Digo, lo cual, digo, yo puedo venir, puedo fumarme desde acá a mi casa 3 cigarros, que no voy a ir a mi casa y ser un golpeador de mi mujer o de mis hijos. Está por fumar, pero sí por alcohol. ¿Está? La marihuana también tiene un efecto, un efecto, diferente al del cigarro común. Digo, pues, pienso yo que puede ser, en los 60 yo probé mis porritos de la época del sindicato y la mar en coche, y lo usábamos para escuchar música y para divagarse. Me pareció, la verdad, que me pareció lo mismo que tomar media botella de vino, ¿no? Es mi opinión. Pero pienso que ya estás entrando en el tema de alcaloides, de drogas. No estoy de acuerdo. No estamos preparados.
¿Y todavía el tabaco no es una droga?
Sí, pero ¿sabés lo que pasa? No te desfigura tu paisaje psíquico. Vos te podés fumar, pero vos te fumás un paquete en la puerta de tu casa de cigarro, y lo que puedes entrar es con un bruto ardor de garganta, y sentirte un gil. Pero después, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a atacar? Ojo que me fumo un paquete de cigarro y no me para nadie. Mentira, el único que hacía cosas era Popeye con la pipa que se fumaba la espinaca.
¿Se la fumaba la espinaca?
¿No te acordás que hacía la lata hacía así y entraba
por la boca de la pipa?
Y agarraba Brutus y salvaba a Olivia.
Claro.
Soy un niño grande.
Bueno, nos tenemos que quedar por aquí. Señores, el libro se llama Mi Derecho a Fumar.
No por venderlo, sino cómprenlo, señores, que si no puedo comprar cigarrillos. No me puedo operar del problema que tengo en el pulmón. Tiene, inclusive vas a ver una parte que tiene, no puedo creerlo, tiene 4 carillas de lo que lleva un cigarrillo. Conseguí la fórmula del Philip Morris argentino. Ahí lo tenés.
Acá está.
Mirá lo que lleva un cigarrillo. Yo pensé que llevaba el papel, el tabaco y el... Mirá lo que es.
Sí, sí. De todo.
Lleva una cantidad de cosas para
alcohol,
el sabor.
Acetato, aceite, algarrobas, otros aceites, ácido cítrico.
Más de 100 y pico de productos. Además, productos sanos, de vegetales, ¿viste? Pero claro, de pronto todo eso quemado, ¿viste? Y todo eso...
Goma.
Con fuego se produce un cohete bárbaro.
Parecería que sí.
Como armar algo raro. Bueno, yo creo que tiene muchos datos. Por ejemplo, digo uno y le hago corta y me voy. Y es, en el año... de las últimas 500.000 personas fallecidas en Estados Unidos, de un 100%, el 30% se considera, siempre ponen, porque no está comprobado que sea totalmente por el tabaco, un 30% falleció por el tabaco, vamos a decirlo. Después, otro tercio, vamos a decir, por una variedad enorme de cosas, como por ejemplo accidentes laborales, accidentes de tránsito, mala praxis médica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabés qué es lo que más mató gente? El 38%, la mala alimentación. La obesidad, la grasa, el colesterol. Yo tengo amigos que no fuman, que van al gimnasio, que se cuidan y que hacen cinta y cosas. Y después me los encuentro en el mercado del puerto, y cuando les miro que están comiendo, están con un choto y molleja, y están esperando ya la tirita de pulpa, pero con la grasita arriba, ¿no? Digo, si no me jodas.
Bueno, el libro se llama Mi Derecho a Fumar. Su autor, Miguel Livichich, nos acompañó esta tarde. Hasta pronto, Miguel.
Gracias por todo. Nos vemos.
Gracias.
No fumen, que hacen mal.
Hasta luego.